Estamos recibiendo con mucho cariño al gran amigo Álvaro Curi.
Un placer y un honor. ¿Cómo le va?
Estamos en tiempo real en la cámara, nos ven todos los...
Ahora sí.
Ahí estás.
La de arriba no me gusta nada. Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Ahí parece que tengo pelo.
¿Te calienta el tema de pelo o no?
No, pero no es, no, esa toma no era la que favorece, digamos, a un look juvenil.
Era más que el Lito Nevia parecía.
Bueno, acá estamos nuevamente.
Se nos viene la Semana Santa, querido, o como quieras llamarle, tiempo de bacalao, la familia empieza a hacer planes juntos, o de repente la pareja empieza a hacer planes juntos, aunque conozco también parejas que hacen planes separados. No, es verdad. No piense que estoy metiendo...
El dedo,
sino que van metiendo... Que él se va de campamento, por ejemplo. Se va y dice, vamos de carpa a cazar, a pescar con los chiquilinos. Unas pedas maravillosas, mortales. Y ella se estudia otra cosa, ¿no? Con otros planes.
Sí, hay planes como femeninos y planes masculinos, ¿no? Y la semana de turismo se presta para la segregación sexual. Esa cosa de los hombres se van a cazar y las mujeres se van... A Buenos Aires, por ejemplo, sí. Esa cosa que rajamos para que no te lleven a todos los shopping, amigos y por ahora, suele pasar. Propuesta para el día de hoy,
sí.
¿Damos los titulares?
Uh-huh.
Estábamos tratando de ver por qué no nos va tan bien como nosotros querríamos que nos fuera en pareja, y a veces las respuestas para las preguntas que nos hacen en el consultorio tienen que ver con cosas históricas. Afuera de micrófono yo te estaba contando que me gustan mucho los libros de Barrán con respecto a la sensibilidad antigua y la sensibilidad moderna, el contraste que allí muestra, y un montón de cosas que un par de generaciones atrás eran moneda corriente y hoy día no nos enteramos, pueden explicar algunos de los encuentros que tenemos hombres y mujeres, como por ejemplo dar por descontado que somos iguales. Hombres y mujeres, igualdad de derechos, igualdad de obligaciones.
¿Vos escuchaste al principio del programa, no?
No.
Cuando me reconocí diferente de una verdad, lo que me llevó a reconocer que somos diferentes.
Y sí, basta mirarse el espejo sin ropa.
Sí, pero el espejo no es. Bueno, pero basta. Para eso están las películas como él en el cuerpo de otra. ¿Qué? Claro. Alto rubio con un zapato. O nuestra sensibilidad femenina, el ánima.
Y el ánimus de
claro.
Jung.
Sí. Y entonces hoy dije, bueno, hoy acabo de reconocer que voy a tomar el esfuerzo de poner cocafeteras y cocafeteros. Porque si me ponía, los involucro a todos con cocafeteros, el genérico cocafeteros involucra a hombres y
cafeteros
mujeres.
Cafeteros unisex. Palabra de modés y lazar.
Sí, como el coafer. Es
peluquería unisex. Eso es horrible. Una antigüedad.
Entonces, bueno, he aceptado las diferencias. Somos diferentes.
Ahí está.
Por suerte.
Bueno, y antiguamente esto era mucho, digamos, las diferencias en derechos y obligaciones, pero algunas de ellas que vienen a explicar algunas de las cosas que damos como leyes naturales. Yo decía en programas pasados que hay cosas que creemos que es como la ley de gravedad, es una ley natural. Y otras cosas en realidad son leyes que no son naturales, que fueron impuestas, que formaban parte de una época. Como por ejemplo, la mujer al servicio del hombre. Cuenta Barrán, poniendo ejemplos, la mujer debía ser sumisa al padre primero y al marido después. Esposa y madre abnegada, económica, virtuosa y púdica con el cuerpo. Por ejemplo,
qué maravilla.
Por ejemplo, el diario católico, El Bien Público,
el BP Color, ¿te acordás?
El Bien Público, en 1880 decía, a nuestras amables jóvenes, a ellas, a sus madres, que a veces no vengo de buen humor, decía el hombre que escribía esto, y la esposa, la madre, le dispensaba encantadores agasajos a mi favor, jamás tengo que solicitar una de esas mil cositas tan necesarias para la felicidad doméstica, ellas lo piensan y adivinan todo, jóvenes cristianas, decía quien escribía esto, ese papel tan tierno de ángel de las pequeñas atenciones es el que os toca desempeñar. El oficio divino en 1860 prevenía a la mujer del pecado existente en perder el, des, el respeto o despreciar a padres, maridos o mayores. El Monseñor Mariano Soler, en su pastoral 1890, decía sobre el matrimonio, con respecto al marido, a quien su esposa e hijo se esfuerza por complacer por medio de amables agasajos. Los consejos apuntaban desde el catolicismo a la mujer al servicio del hombre, a la sumisión y a la subordinación. Pero uno puede pensar, ¿esto era propio del catolicismo? No solamente. Por ejemplo, El Amigo del Obrero, una publicación anarquista en 1899, que no era católica precisamente, aconsejó a los proletarios la actitud a asumir ante sus mujeres en una sola frase. Como hombre, eres la cabeza de la familia. Debes mandar y tu mujer debe a su vez obedecer. Que no suceda lo contrario, porque será el caos. Concordando con las ideas de los católicos. Liberales y católicos juntos redactaron el Código Civil de 1868, el primer Código Civil que tuvimos. Y estuvieron en todo de acuerdo con lo que acabamos de leer. Allí se decía, por ejemplo, que el marido debía protección a la mujer, esto era ley, ¿eh? Y esta debía obediencia a su marido. Y estaba obligada a seguirle a donde fuera que trasladara su residencia. Tal desigualdad jurídica se entendía porque durante el matrimonio, y mejor dicho ejerciendo el marido el patrio poder, es forzosamente pasivo el rol de la mujer. Forzosamente pasivo el rol de la mujer. Con que tenga la intervención propia de su estado, logra hacerse escuchar e influya, como no puede menos, con su consejo basta. Libre de otra responsabilidad, queda expedita para los quehaceres domésticos y declina sobre su marido el peso de las otras cuestiones. O sea, lavar los platos, atender la casa, y el marido se encargaba, por ejemplo, de disponer bienes y haciendas. Por si esto fuera poco, católicos, anarquistas, redactores del Código Civil, fíjate como yapa, ¿no? La primera novela erótica del Uruguay que conocemos, que se llama Seducción, publicada en 1891 por Leonicio Lazo de la Vega, no la conocía, te confieso, la libertina, protagonista de esta, una libertina, ¿no?, de esta novela, se ofrece a su amante. Siempre he dicho que el día que yo amara un hombre sería suya en cuerpo y alma. Suya en cuerpo y alma, la libertina. Sin restricción en absoluto, pues bien, aquí me tienes, no me arrepiento de lo pasado, tuya soy besando las cadenas que a ti me atan, y hagas de mí tu ídolo, tu esclava. Yo hago de ti mi fe, mi religión, mi culto, mi único Dios sobre la tierra.
Dios con mayúscula.
Entonces, ¿qué reflexión podemos sacar de estos testimonios de la terminación del siglo XIX, 1900, época en que estaban todos de acuerdo? La mujer obedecía al hombre, se sometía a él, era dependiente de él económicamente, le obedecía, y
lo contemplaba.
Lo contemplaba y estaba educada, creyéndose que la mujer que no fuera de esta manera era una mala mujer. Como ya para esto, ayer estaba viendo una película, me pareció espectacular, sobre, ¿cómo se llama? Ágora. Una película fantástica de época, de la Alejandría del siglo IV después de Cristo, en donde había una filósofa que se llamaba Hipatia, en la ciudad de Alejandría, una filósofa mujer. Y Hipatia, mujer en Alejandría, en pleno transformación cataclísmica de la antigüedad grecorromana al cristianismo, el cristianismo naciente, empieza a convertir a todas las autoridades de la época clásica de los dioses paganos al cristianismo. Para las nuevas autoridades que iban convirtiéndose al cristianismo, les empezó a parecer que una mujer, según San Pablo, debía obedecer a los hombres. Y esta mujer, la filósofa Hipatia, la última exponente de la sabiduría grecorromana, que estaba en la biblioteca de Alejandría ejerciendo la docencia, se niega a convertirse al cristianismo.
¿Esto es real o ficción?
Esto es sobre hechos reales. Es una película de Alejandro Amenábar que se dio hasta hace muy poquito en los cines. una reconstrucción de época fabulosa, en donde, por supuesto, esta mujer, siglo IV antes de Cristo, como no se sometía a los hombres, como era una autoridad, claro, y como no se había, se había negado a convertirse, es muerta por las autoridades cristianas que desde el emperador para abajo empezaron a convertirse en esa época. Fíjate, del siglo IV al siglo XIX,
¿qué disparate?
Estamos viendo las mismas actitudes frente
2300 a la mujer.
Años. Exactamente. Entonces.
Pero perdón, ¿y ese era el final de un sistema de matriarcado, por ejemplo?
No, porque también los griegos y los romanos eran machistas, que daba miedo. Pero en algunos lugares, en algunos nichos, cultos, había cierta presencia de algunas mujeres. Pero tampoco. Yo, hablando contigo, también tratábamos de rastrear si en algún momento hombres y mujeres habían sido iguales en los recónditos pasillos de las historias de las distintas civilizaciones, y prácticamente no encontramos ninguna. Pese a que se presumía que allá en la prehistoria de Europa, por el siglo X antes de Cristo, había habido esa civilización de la Gran Madre, que hacía esas estatuillas gordas y embarazadas y tetonas, que aparentemente hablaban de una civilización en donde hombres y mujeres estuvieran en pie de igualdad, pero por ahora es una teoría, que nos gustaría que fuera cierto, pero realmente no lo sabemos. Ergo, ¿a dónde vamos con todo esto? Al presente. Y a enfrentar en la consulta de muchas parejas que se llevan mal, que tienen conflictos de poder, que no se entienden, pero que les parece inadmisible esto de que uno quiera primar sobre el otro y que la igualdad no brote naturalmente.
Claro.
Y con estos datos ir sumando una explicación que, si bien no es tranquilizadora, pero por lo menos miremos un poco en perspectiva la historia y veamos cuándo esto realmente pasó. Y la respuesta es que recién en los últimos 30, 40 años estamos empezando a tratarnos como iguales. Por eso, muchachos, nos da tanto trabajo. Esto es una experiencia nueva y estamos aprendiendo sobre la
marcha. Qué buen desarrollo, Álvaro. Viste que casi no metí una cuchara de nada.
Te seduje.
Porque en realidad estaba disfrutando, porque me hice toda la película también, y quiero ir a verla ya mismo.
Es buenísima.
Justamente acá dice, fantástica peli, dice 727, y 413 dice, porque, o sea que todo juntito, esto está firmando, porque últimamente las mujeres se aburren tan rápidamente de su pareja y se... Ah, no, entonces la pregunta es, ¿por qué últimamente las mujeres se aburren tan rápidamente de su pareja y se separan? Pregunta y manda saludos, Darío de Maldonado.
Una respuesta cortita que se me ocurre, porque ahora pueden.
Buenísimo.
Es producto de la igualdad entre hombres y mujeres, ahora pueden. Hace 30, 40 años no tenía dónde ir. La dependencia era económica, era social, era cultural. Una mujer sin pareja era una paria social.
Te iba a preguntar yo ahora, me quedé viendo, no, a ver si alguno más. Si hay mensajes para el Brother Curi, vienen por el 095-000-810. De esa manera podemos pasarlo directamente. Porque el nombre de la película.
Ágora. Con Rachel Weisz, creo que es la protagonista.
Y acá viene otro del 062, dice María Magdalena, por ejemplo.
María Magdalena. Bueno, no sabemos exactamente el papel de María Magdalena. Muchos han especulado con respecto a eso, bueno, no lo sabemos.
Sí, en algún momento y en alguna de las películas que han habido, tanto la de Gibson sobre Cristo, te dan esa esperanza de un Cristo mucho más normal, ¿no?
Tendemos a ser contemporáneos a los acontecimientos históricos con poca o nulo conocimiento de la sensibilidad de la época. Por eso yo celebro y me paso hablando a favor de estos estudios sobre la sensibilidad, como se llaman los libros de José Pedro Barrán, historiador monstruoso que tenemos, que siguiendo una corriente que hoy en día es bastante más por suerte está bastante más extendida, pero la historia que estudiaba yo en el colegio era las batallas, las fechas, quién le ganó a quién y quién era el presidente y quién era el gobernador. Y la historia vista desde la historia de sensibilidad es otra cosa. Es cómo se vivía, cómo se moría, en qué se creía, qué era lo que estaba bien, qué era lo que estaba mal. Que fue cambiando tanto a lo largo del tiempo que nos parecen incomprensibles muchos usos y costumbres de las personas. Pero lo que pasa es que vos fijate que ha cambiado tanto, por ejemplo, la sensibilidad desde, por decir algo, 1900 al 2000, en 100 años, imagínate que haya cosas que no hayan cambiado en 1000 años o en 2000 años.
¿Cómo?
Claro, que Hipatia, la de la filósofa de la Biblioteca de Alejandría, la hayan tratado más o menos parecido que a las mujeres de 1900, ¿tá? Es monstruoso. Fíjate la cantidad de miles de años que estamos hablando, 1300 años. Como para que valoremos los cambios.
¿Cómo 1300 años?
Hipatia, siglo IV después de Cristo.
Ah, después 1900, de Cristo.
Sí, después de Cristo.
1700, ¿no? Más o menos.
Ahí está. Como para que no valoremos los cambios de sensibilidad en 100 años nada más, que involucran 3, 4 generaciones, nuestros bisabuelos, que no tengamos mucha idea y mucho conocimiento. Cuando yo muchas veces leo alguna cosa de Barran en consulta y digo, pa, pero ¿y esto? Era lo que se pensaba hace 100 años, hace 100, hace 60. Leímos alguna otra cosa con respecto a la idea de que la mujer tenía que estar al servicio de la procreación, o la mujer al servicio del hombre, o que las mujeres eran diferentes, menos inteligentes, menos capaces, que no podían trabajar, con apoyatura supuestamente científica. No era Juan de los Palotes que opinaba esto, era la ciencia médica, eran las autoridades religiosas, eran los que escribían los códigos civiles, las leyes. ¿Está?
Bueno, y levantando un poquito los ojos para recordar cómo llegamos a este presente con presidentas mujeres en nuestra América Latina.
Claro.
Bueno, el mundo entero encuentra mujeres presidentes en los últimos 20 años, digamos.
Claro, exacto.
Pero la América Latina la encuentra hace, no sé, la primera no me acuerdo quién fue. No me puedo acordar quién fue la primera. Pero digo,
¿en Latinoamérica?
En Latinoamérica. Si fue Bachelet o no fue.
Y capaz que fue Bachelet.
Pero, bueno, está.
Isabelita Perón. La segunda mujer de él.
Está, pero Isabelita Perón vino como, no fue votada, no vino como...
Era la vice y se murió, pero claro.
Bueno, en ese caso Argentina nos ha demostrado siempre en ese tema absolutista, casi absolutista, ¿no? Otro mensaje que llega dice, el Amigo del Obrero era un diario de orientación católica. Hay muchas inexactitudes históricas en lo que dijo el Curi. Soy historiadora, por eso lo puedo afirmar. Atentamente desde Positos, dice la 359.
Muchas gracias. Eso no lo sabía. Bueno, está aclarado acá. Gracias por la... hay otros testimonios, sí, yo estoy citando, por ahí no respetando algunas llamadas, pero básicamente... Yo le tengo fe a Barran en lo que dice. Hay algunos testimonios de capaz que no es este el caso, de concepciones en semanarios obreros, en publicaciones obreras, que no eran católicas, muy parecidas a las que sí. En este caso no tengo otras, pero
bien.
Pero me consta que sí.
María Magdalena parece que en importancia estaba a la par de los apóstoles. Tan es así que la primera persona que se le aparece a Jesús, al resucitar, es una mujer, dice Fabián. Concretamente, volviendo al razonamiento, todo este cambio de cosas vertiginosas se da en la segunda mitad, digamos, del siglo XX.
Exacto. Sí, si bien los movimientos feministas son del siglo
Ahora,
XIX,
de cualquier
¿no?
manera, esta es la justificación para no entendernos, esta es la justificación para ir diciendo que estamos camino hacia una nueva forma de pareja. ¿Existirá una nueva forma de pareja? O lo que habrá será varias formas de relacionamiento nuevo y punto final.
Es inevitable que, habiendo cambiado tanto la sensibilidad y la manera de relacionarnos y la situación de la mujer, lo cual es absolutamente innegable, nos cueste relacionarnos de la misma manera que nuestros papás y nuestros abuelos, que suelen ser el espejo. Esa es buena parte de la cuestión, de la angustia de muchas parejas que creen que las instituciones se mantienen intocables, pese a los cambios sociales y culturales.
Bien, y en este ciclo que nosotros vamos a ir, Violeta Chamorro, me acaban de aclarar acá, uh-huh, que fue la primera presidenta de América Latina.
Ah, mirá.
Qué bueno insistir en leer a Barrán y su historia de la sensibilidad, dice Marta en otro de los mensajes. Álvaro Alcuri, especialista en terapia de parejas, vinculadas a su profesión, obviamente.
Que conste que no soy historiador, que le puedo ahorrar la cita.
Gracias a la historiadora, que no tengo el nombre acá, no lo dice. Dice solamente atentamente depósito, pero digo, qué importante cómo jerarquiza no solamente esta propuesta, sino la presencia de ustedes así nos está alimentando.
Que nos desasnen.
No, vamos cortando, el bacalao.
Yo estoy, estás con el bacalao.
El bacalao soñando, te digo, una cazuelita de bacalao. Pero capaz que quiero ver el final de la película. Pero este ciclo nos va a acompañar este año, ¿sí?, sobre la convivencia pareja. Pero ¿podemos ir adelantando cuál es el futuro? ¿A qué podemos aspirar? El matrimonio es una institución que tiende a desaparecer.
No me animaría a decir eso. Yo no me animaría a decir eso.
¿No le parece?
No, me parece que vamos a seguir haciendo, viviendo, criando hijos, llegando a acuerdos. Porque hombres y mujeres somos, pese a todo, complementarios. Lo que sí seguro va a cambiar la forma de contratación, seguramente.
Aparte, qué locura, vos te pones a pensar
que va a ser,
lo que tiende a desaparecer, antes de que te dejo redondear el tema, sí. Lo que tiende a desaparecer para mí, que es la institución del matrimonio, es cuando la mujer empieza a tener ese protagonismo absolutamente, cuando empezamos a hacer justicia todos, en tener nuestros lugares de igualdad y reconocernos distintos y de distintos aportes, pero siempre de la igualdad. Entonces, ¿a qué vamos? ¿Vamos al patrimonio?
Mirá, es que siempre existió el patriarcado. El patriarcado fue lo que siempre hubo. Es muy novedoso, por ejemplo, que la mujer esté viviendo en hogares monoparentales en donde es ella y su hijo, y esto sea un gran porcentaje de los hogares que vemos hoy, habiendo desterrado del primer lugar a la familia tipo, que era marido y mujer y uno o dos hijos. Por ejemplo, eso ha cambiado, y ha cambiado la fisonomía de la sociedad, ha cambiado la cultura y ha cambiado la manera de relacionarnos en la interna de cada familia. Entonces, decir no ha pasado nada y seguimos teniendo las mismas relaciones, o teniendo, yo diría, las expectativas de que las cosas funcionen como en la época de nuestros abuelos, como tenemos esas expectativas, nos frustramos, peleamos y lo arruinamos todo. Yo diría que en buena medida, mi querido amigo, lo arruinamos por las expectativas infundadas que tenemos. A veces transformamos en conflictos cosas que no lo son. Esto debería ser tan igual, pero no es. O deberíamos llevarnos tan bien, naturalmente, pero no lo logramos. Ah, es inadmisible, rompemos todo y nos vamos.
Yo me sorprendo pensando estas cosas.
Y no es así. Y no es así, en realidad da trabajo entendernos, llegar a acuerdos, tener esa tan esperada históricamente relación igualitaria. Da mucho más trabajo que el más grande somete al más chico o el más fuerte somete al más débil. Eso es una papa, por eso funcionaba, porque sencillamente se trataba de dominación o de explotación o de machismo o de patriarcado o de uso de la fuerza. Esto es más difícil. Porque esto presupone que tenemos que dialogar y entendernos. Digamos que, por decirlo de alguna manera, la democracia es más difícil que una dictadura. Una dictadura es el más grande le pega al más chico y chau. La democracia es tenemos que respetarnos a todos, todos con todos. Y esta democracia, entre comillas, que pretendemos entre hombres y mujeres en la interna de cada relación, claro que es mucho más difícil, pero yo diría es mucho más justa y es mucho más satisfactoria si lo logramos. ¿Da trabajo? Sí, claro que da trabajo.
Te dejo planteado el tema para Otro encuentro.
Sí, sí.
Pero me está sonando también el tema límites, así como hablamos el año pasado cuando la relación entre los padres y los hijos, con el tema límites, que al final llegamos a la conclusión de la salubridad de esos límites que nos ponían con y que respetamos nuestros roles.
Claro.
Y que nos responsabilizaban de una manera. En el caso de la pareja, ¿cómo va el tema límites? Eso es un temita, ¿eh?
Horrible, horrible va, porque entre otras cosas hemos también en este plan el autoritarismo es malo, que es el autoritarismo es la exageración, la patología, la desubicación o la inexistencia de la autoridad legítima. Llegamos tan lejos con que el autoritarismo es malo que también perdió la autoridad, o mejor dicho, llegamos a malinterpretar el concepto de autoridad y a no ubicarnos en el rol de autoridad. Y si no somos autoridad, ¿cómo ponemos límites? Sin límites no hay ley. Entonces vivimos en un mundo sin leyes en donde los chiquilines no son educados. La educación es poner esas reglas de juego.
Ahora, en este presente, estoy muy confundido con este tema, debo decirlo, porque con esto de que las mayorías no siempre tienen la razón,
¿viste?
O que un millón de moscas puede estar equivocada. He perdido un poco la ubicación de mi sano juicio, pero más allá de que justifique cosas que siento y que me parecen bien, pero de estar mal. Yo no me refería a los límites de los hijos, voy a los límites de la pareja.
Ajá.
¿Está? ¿Queda planteado así? ¿Te la dejo planteada?
Sí, sí.
Dice, lo que hay ahora es un desorden bárbaro, vivimos todos como gitanos y sobregirados, todo el mundo está estresado y así no funciona nada, dice 143. 262 dice, dijo Enrique Jardiel Poncela, humorista español, patrimonio conjunto de bienes, matrimonio conjunto de males, dijo Miguel de la Guada.
Los tenés numerados y no se sabe si es hombre o mujer.
Por eso mismo,
123, ya no quiero saber femenino más. Masculino.
Claro. Ya, viste, ya no les pongo sexo.
Está bien.
Simplemente me refiero a ellas.
Volvemos al unisex.
Y a ellos con cafeteros. Gracias, Álvaro.
Por favor, a vos y a la audiencia con sus aportes.
En 15 días, se devela el misterio, seguiremos con esta columna de Álvaro Alcuri, vinculada a las relaciones de pareja. El presente de la relación de pareja, pero que vienen sustentadas de pasado contundente.
Digamos que tenemos muy buenas razones para que nos vaya mal.
Muy bueno, muy bueno. Me quedo mucho más tranquilo.
Hay muy buenas razones para que nos vaya mal.
La urticaria, empieza el tipo a desomatizar.
Conocerlas por ahí puede ayudarnos a que nos vaya un poquito mejor.
Y la convocatoria es para ustedes, cocafeteras y cocafeteros. Si, así como se me ocurre en esto de dejarle planteado a Álvaro el tema de los límites en la pareja, ustedes pueden hacerlo también a través del mensaje de texto que nosotros iremos tomando cuenta, a través de los mails nuestros, Emilio y Emilia, o sino también a través de Facebook, donde estamos comunicados, y ustedes pueden dejar sus inquietudes.
Impecable.
Placer, buena semana.
Lo mismo para vos, un placer enorme.
¿Te quedas en este video?
Vamos a ver qué me depara la semana.
Ay, sos
mariposita. Dependo de los viajes de mi hija.